Entonces buscamos 1 Samuel, capítulo 18 de 1 Samuel. Leemos del versículo 17 al 30. Del 17 al 30 de 1 Samuel. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré, mirad mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Mirab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mejolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, y se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los hijos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decir así a David, el rey no desea la dote, sino cien prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo y que nos bendigas esta mañana en considerar estas palabras. Te damos gracias por el ejemplo que se nos da en David y también por tu Hijo, Señor Jesucristo, que nos perdones de nuestros pecados y que nos ayudes, nos asistas con tu Espíritu, que nos da esfuerzo esta mañana, que todo lo que hacemos sea bueno. Y pedimos de nuevo tu bendición en nombre de Cristo. Amén. Dios ha exaltado a David grandemente delante de todo el pueblo de Israel. Le ha dado gran éxito militar y le ha hecho portarse muy prudentemente en todos sus asuntos. De hecho, la gente amaba a David. Y la última vez vimos cómo Dios empezaba a poner enemistad entre el rey Saúl y David como un medio de aún prosperar más a David hacia el trono, mientras llevando a Saúl a su última caída y destrucción. Dios había comenzado a alejarse de Saúl, dejándole a su propio corazón orgulloso y egoísta, como Saúl comenzó a crecer envidioso y sospechoso de David, viendo a David como una amenaza a su trono, como las mujeres de las ciudades atribuyeron un mayor éxito militar a David que a Saúl en su cántico de alegría. Y así Saúl crece más y más sospechoso y temeroso de David, especialmente como reconoce que Jehová estaba con David y se había apartado de Saúl. la dureza y envidia amarga de sal crece más y más fuerte y con la ayuda del espíritu malo se pierde la restricción y Sal finalmente intenta a matar a David. Esta mañana seguimos adelante en lo que pronto se hará un largo periodo de prueba y sufrimiento para David, como el rey Saul hará todo posible para destruir a David. Pero en todo esto encontramos la gloriosa mano soberana de Dios trabajando para proteger, prosperar y crecer a David a través de todo el proceso. De hecho, veremos más y más que los medios de Dios en exaltar y facultar a David vienen por medio de los planes de Saul para destruir a David. Como Judas Iscariot, que traicionó a nuestro Señor hasta la gloria, Dios usará los actos malvados del rey Saul como un medio de preparar y prosperar a David hasta el trono de Israel. Es muy asombroso ver cómo trabaja Dios, y al considerar David y cómo trasladamos el ejemplo a nuestras vidas, vamos a ver cómo está trabajando Dios, aún usando la oposición para esforzarnos y prosperarnos. Es muy asombroso. Entonces, en 1 Samuel 17, versículo 25, se nos da una grabación de la promesa que había hecho el rey Saul que pudiera derrotar al gigante Goliat. Y entonces buscamos ahora ese capítulo 17, versículo 25. Vamos a ver. Hay una promesa que dio Saul a cualquier hombre que puede derrotar a Goliat. Entonces, y cada uno, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces, en versículo 17, en capítulo 8, lo que encontramos en teoría, Saul finalmente va a cumplir esa promesa. Y hay una implicación que hay como está atrasado en cumplir esta promesa, pues hay mucho tiempo que pasa. Yo digo en teoría porque Saul cambia la promesa que realmente ya había sido ganado por David. Porque David ya había sido ganado por David. Y además, Saul no cumple con su promesa. Pues cambia. Saul cambia la promesa. Y así, mientras que David y Saul también, de nuevo, engaña. Saul engaña a David. Así, mientras que David debe haber tenido derecho de recibir la hija del rey por mujer, Saul dice, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer. Yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer. Entonces dice, con tal que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pues Saul añade alguien a esa promesa. Cambia la promesa así. Pues hay una estipulación a la promesa. Lo cambia Saul. David, yo estoy dispuesto a darle a mi hija como esposa, pero necesitas pelear fuertemente las batallas del Señor para mí. Esto es lo que dice Saul. Es como cambia la promesa. Bueno, es un día triste cuando un rey hace una promesa solo para cambiarla después de que alguien ya ha cumplido con las estipulaciones de la promesa. Pero es malo cuando una persona cambia la promesa, pero un rey que cambia una promesa así, es un día muy triste. ¡Qué horrible! Aún más, de nuevo, cuando hay estipulaciones, y cuando las estipulaciones son cumplidos, de nuevo es un día triste. Pero Saul no era un hombre preocupado de mantener su integridad delante de Dios. Claro que no, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y además encontramos que los motivos de Saul en cumplir esta promesa en última instancia no son una cuestión de honrar a su palabra en ningún sentido. No es hombre de honor, porque realmente estaba utilizando a su hija como un peón para obligar a David a luchar todas sus batallas con la esperanza de que David sería matada en batalla. Es como un engaño que hizo Saul usando su hija para engañar a David. Incluso usó su hija en hacerlo. Tengan en cuenta lo que se nos dice en la segunda parte del versículo 17. Saul intentaba tocar. Aquí está mi hija. Porque Saul entonces dijo Saul, he aquí, yo te daré, mira a mi hija mayor por mujer, con tal que es hombre valiente. Saul intentaba trocar con David, por así decirlo, para que David reciba una promesa que él ya había merecido, contando con David siendo matado. Y David es ignorante de ello. David no sabe lo que está pasando. Puedes ver la maldad premeditada de un hombre impío que es tan egoísta. Hablamos de esto la vez pasada, cuando estamos enfocados en nuestras propias ambiciones, nuestros propios intereses, y sea lo que sea, cuando es así, eres un peligro a otras personas. Los que son egoístas son un peligro para todo el mundo. Y no es conveniente que Saul, eso me pega como algo importante, Saul use el Señor aquí cuando realmente no tiene ningún deseo de honrar a Dios. Escuchen las palabras. David, he aquí, yo te daré, mira, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y peleas las batallas de Jehová. Es un peso astuto y convincente lanzado a la conciencia de David, ¿no? Y usa el Señor como un avantaje para engañar a David. Hermanos, no te sorprendas cuando los malvados, fuera de un deseo de afligir tu conciencia al servicio de sus intenciones, hacen algunas súplicas maliciosas en nombre de Dios a quien amas, temes y sirves. ¿Algunas veces ha pasado a ustedes cuando un amigo de ti que no es salvo convenientemente usa tu Dios para su beneficio, para afligir tu conciencia? Tú eres cristiano, ¿por qué no haces esto? Y de verdad, esta persona no tiene ningún interés de Dios. Solo usa a Dios para hacer su voluntad. Aquí Saul realmente se rebaja al nivel de blasfemar a Dios como un medio de poner a David en peligro. Puede ver la maldad aquí. David, después de derrotar al gran gigante. ¿Y cómo es David después de derrotar al gran gigante? David ha hecho esta cosa grandísima y es exaltado del redil a esta posición elevada y es respetado, amado, ¿cómo se comporta ahora? Si yo estuviera en los pies de Dios, tal vez yo como sería orgulloso. Pero David es la respuesta de David es increíble. Responde con las palabras humildes en el versículo 18. Se nos dice, entonces David dijo a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David sabía la historia de Saúl y cómo se hizo rey Saúl. Pues David sabía esto. Cómo Saúl llegó al trono. Pero David mantiene humilde a través de todo esto. Una responde muy humildemente. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. Pues responde muy, muy humildemente. Tenemos que estudiar esta respuesta. Es increíble cómo mantiene humilde. Tiene un corazón de humildad. Parece como el tipo de persona que justamente merece toda la sospecha de Saúl, ¿verdad? Claro que no. Con esta respuesta debería haber aliviado los temores del rey sobre David siendo cualquier amenaza personal al trono de Saúl. Mira la respuesta. ¿Por qué Saúl es sospechosa? Pero hay una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Sabemos que Saúl fue realmente lidiando con Dios y no con David. Saúl sabía de la promesa de Samuel. Porque Samuel había pronunciado hace mucho tiempo que terminó el reinado de Saúl y un vecino pronto lo reemplazaría. Dios había hablado, pero Saúl no estaba acostumbrado a hacer caso a la voz de Dios, ¿verdad? El altar del corazón de Saúl fue construido para sí mismo. Naturalmente, la humildad de David es grandemente manifestado aquí. El hombre a quien Dios eleva no está dispuesto a elevar a sí mismo. Y para mí es interesante. En las posiciones en la vida, cuando estas cosas pasan y cuando una persona es elevada, no debemos luchar para elevar nosotros mismos. Si es la voluntad de Dios, no debemos como luchar para lograr esta posición. David no está buscando la posición del rey, pero lo logra así, porque es la voluntad de Dios. Y además, David tenía un gran sentido de respeto a la autoridad real de Saúl, aunque Saúl fue un loco y ya había intentado matar a David dos veces. Saúl era un hombre impío. Quería matar a David cuando David no ha hecho nada malo, pero sin embargo David todavía tenía respeto a Saúl. Y seguiremos viendo este respeto real de David en los próximos capítulos. No importa qué malo es. David es convencido David mantiene su lealtad al rey. Porque David tiene un temor y un respeto por el rey. y surgió de su mayor temor y respeto a su Dios. Aunque Saúl era un loco malvado, David le honró como el ungido de Jehová. Yo sé que hay debates en cómo debemos ver nuestro presidente. ¿Qué debemos decir acerca de nuestro presidente? Hay muchos debates. Si somos una república, tenemos derecho de decir cosas malvadas del presidente, pero hermanos, el ejemplo aquí de David nos ayuda en cómo respondemos a los líderes gubernamentales. Podemos hablar contra sus actos malvados. Sí, podemos hablar de sus actos malvados. Tenemos el derecho de hablar la verdad, pero debemos tener cuidado para honrar y respetarles también. Como dijo el apóstol Pablo, los del gobierno tenemos que respetar porque Dios es soberano sobre ellos. Necesitamos decir al presidente Obama, fue colocado en la oficina por Dios mismo, porque Dios nos dio él. Una vez más, la humildad de David aquí me recuerda de la humildad de Urías Eteo en años posteriores. Cada vez que estudio David, me recuerda de Urías y el Eteo. Y considerando Urías siempre honra al rey y el hombre era como justo. Y David es también justo. Aunque Saúl engaña a David, David mantiene fiel al rey por un momento en tiempo. Pues es muy similar como David y Urías. Tras la respuesta de David, la implicación fue, sin embargo, que según la promesa del rey, él recibiría Merab como su legítima esposa. Según la promesa del rey. Iba a pasar. Pero lamentablemente y más insultantemente, imaginas Saúl, consistente con su gran falta de integridad, encuentra alguna otra ventaja personal en regalar a su hija a otra persona. ¡Qué malo! ¡Qué malo que ha hecho Saúl! Porque no cumplió con su promesa. En versículo 19 se nos dice, es asombroso ver cómo responde David así. El Espíritu Santo es muy activo en David al ver esta respuesta. Es increíble. Entonces, versículo 19, se nos dice, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mehulatita. Saúl la dio a otra persona. Usualmente se paga la dota. No sé qué pasó, pero Saúl no cumplió con su promesa y engañó a David. Curiosamente, más tarde, en 2 Samuel 21, los 5 hijos de Merab y de Adriel son asesinados en cumplimiento con la maldición puesta a la familia de Saúl, porque Saúl había violado el pacto de Josué con los Gabaonitas cuando decidió atacarlos. Pues es interesante que Saúl no cumplió con su promesa, dio Merab a Adriel, y los hijos de Merab y Adriel son asesinados. muy interesantes, hermanos. Pues es como entonces Saul de nuevo, 5 hijos fueron muertos. Es muy interesante. Entonces, hermanos, en capítulo 18, tras no cumplir con su promesa a David, encontramos que una de las hijas de Saul, Mical, amaba a David. Y cuando Saul fue dicho esto, se nos dice que le pareció bien a sus ojos. Entonces, bueno, tal vez Saul se sentía culpable porque él había engañado a David con respecto a su primera hija, o quizás el rey estaba empezando a reconocer el mal que ha llenado su corazón, y ahora vio esto como una oportunidad para apreciar y dar la bienvenida a su familia. No, absolutamente no. Mientras es una ilusión bonita, la dureza permanente del corazón de Saul es más evidente, como se nos dice en el versículo 21. Yo se la daré para que la sella por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saul solo ve sus propios intereses. Saul solo puede ver sus propias ambiciones. Es muy interesante. Todo el tiempo Saul está tratando de matar a David. En última instancia, ¿quién mata a Saul? Los filisteos. Es muy irónico que Dios usa las acciones malvadas de los filisteos y usa a los filisteos para matar a Saul, derrotado por los filisteos. Entonces, llevando acabó su plan artero bajo su sonrisa de Santa Claus. Y el rey dice a David, tú serás mi yerno hoy. Por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Hermanos, otra vez recuerden de nuevo que David no puede ver el corazón de Saul aquí. No sabemos exactamente las excusas. ¿O qué dijo Saul acerca de esto? Tal vez mintió a David, pero cualquier que sea el caso, David recibe humildemente lo que dice Saul. David desconoce las intenciones malvadas de Saul, y David no sabe los planes malvados de Saul, porque David no sabe. Dios no da a David. Pero es una de las grandes lecciones que hemos estado aprendiendo en la vida de David, ¿no? Dios sabe cada circunstancia que rodea y cada motivo dirigido contra su pueblo, y le protege, le guía y le prospera. David es ignorante de todo lo que está pasando, pero Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que no sabemos. Dios sabe todo lo que no sabemos. ¿Qué hace esta persona a mí? Esta persona. Y no sabemos todo lo que está pasando. Tal vez estamos preocupados de la vida, pero Dios dice, mira, yo sé qué está pasando. Dios dice, no te preocupes. Yo sé lo que está pasando. Porque Dios es soberano sobre todo. Dios controla todo lo que está más allá de nuestro control. 22, versículo 22. Y mandó Saul a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama. A todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. claramente Saul trabaja muy duro para convencer a David de que él realmente se deleita en David. ¿Por qué tiene que hacerlo Saul? Supongo que no es necesario adivinar por qué esto sería necesario cuando Saul ha tratado a David justo. No, horrible. Me recuerda de los líderes de los israelitas en sus intentos de atrapar nuestro Señor Jesús con sus preguntas. Pero Jesús, los líderes intentaron atrapar nuestro Señor Jesús. Si ustedes estaban un discípulo, no sabía. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, pero ¿es lícito dar tributo a César o no? Un ejemplo de una pregunta. Claro que Jesús respondió perfectamente, pero es como un engaño para atrapar a Jesús, porque las intenciones eran malvadas. Esto es un ejemplo de cómo intentaron atrapar a Jesús. O tal vez cuando dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Le debemos apedrear según la ley? Pero Jesús respondió de nuevo perfectamente y los líderes no podían atrapar a él. Una vez más, a pesar de lo que ya tenía derecho de, es como Saul. Y David era ignorante. Una vez más, a pesar de lo que ya tenía derecho de, a pesar de que David era ya engañado por el rey, le responde de la misma forma humilde que había hecho la primera vez. Es increíble. Mira cómo responde David en versículos 23 y 24. Después de todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, David responde tan humildemente. Los criados de Saul hablaron estas palabras a los oídos de David. David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saul le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Hermanos, es importante, porque Saul sabía que David iba a responder tal manera. Y el rey empieza su plan artero. Y de nuevo, sabiendo que David respondería de tal manera, el rey empieza su plan artero que si tenga éxito, David sería eliminado y él podría prevenir su hija de casarse con David al mismo tiempo. Eso fue el plan malvado de Saul. Es como un engaño. Pues las intenciones de Saul eran muy, muy, muy malvados. Y así Saul utiliza a su hija como un medio de engañar a David a luchar contra los filisteos con la esperanza que David sería asesinado en el proceso. David no busca una dote, ni plata. Solo quiero cien prepucios de los filisteos. David todavía merece la hija mayor. Y ahora mira lo que hace Saul. Mira lo que pide Saul. 100 prepucios de los filisteos. 100 prepucios. Mata 100 filisteos. Dame los prepucios en cambio de la dote. En versículo 26 encontramos el inocente David siendo ignorante de las intenciones malvadas del rey. Ignorante de las intenciones malvadas del rey, está contento con esta oferta, especialmente porque le complació hacer yerno del rey. Versículo 26 se nos dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Quería ser el yerno de Saúl, se deleite en Saúl. David todavía se deleite en el rey y lo ve como un gran honor y un privilegio ser yerno del rey. Él creía a Saúl, cayó en la trampa, pero Dios haría esta misma trampa un medio de exaltar a David delante de todos. Saul era ignorante, pero Dios prospera a David. Saul está luchando con Dios por medio de David, y Dios será victorioso en David sin sabiéndolo David en el presente. Antes del periodo del tiempo indicado para que David logre esta dote, se nos dice en el versículo 27, se nos dice, se levantó David, surgió y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Hermanos, yo amo a este texto. Dios está hablando y también David está hablando. Los dos están hablando al mismo tiempo, David y Dios. David entonces, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Dios tiene un sentido de humor, ¿verdad? Desde el punto de vista de David, siendo celoso al rey, amaba al rey, quería ser yerno del rey. David decidió duplicar la dote para que pudiera vengar al rey doblemente a sus enemigos. David no ha sido orgulloso aquí, ni intentó burlarse del rey de ninguna manera. No fue sus intenciones, simplemente fue extendió aún más la venganza del rey, suponiendo que el rey estaría más feliz. Tenía motivos buenos. Pero Dios es otra voz que está hablando. Dios está hablando con el corazón de Saúl. Pero Dios que dialoga con el corazón, aquí estaba diciendo al claramente decepcionado Saúl, tú no puedes tocar lo que son míos. ¿Pensabas que podías frustrar mi voluntad con 100 prepucios? Bueno, aquí hay 200 prepucios. Yo veo, yo sé lo que está pasando. Yo estoy con David. Y aquí es otra de esas escenas donde yo desearía ser una mosca en la pared para ver la vergüenza de Saúl. Qué bueno sería una mosca en la pared para ver David contando los prepucios sangrientos, contando los prepucios 109, 110, 111, 112, 200, cuando Saúl está, oh, ¿qué está pasando? Qué interesante, qué bueno ver la cara de Saúl en este momento, con los prepucios, 200 prepucios. Y la conclusión divina del asunto se presenta también en los versos finales, en versículos 28 al 30. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Saúl sabía que el Señor estaba con David. No era ignorante de lo que estaba pasando. Esa realidad fue cada vez más y más clara, y él sabía que su propia hija amaba al que su propia alma odiaba, y esto había añadido sal a sus heridas infligidas. David, y Saúl tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. David se enfrenta, cómo desarrolla la historia, las tentaciones de David y pruebas y sufrimientos, porque David se enfrenta a muchas cosas difíciles en los capítulos posteriores, porque Saúl es enemigo de Dios, ordenado por Dios, porque el rey quiere matar a David. Ningún cambio, ningún arrepentimiento de Saúl, y más dureza contra Dios y su campeón. Eso es lo que pasa a Saúl. Más dureza, ningún arrepentimiento. Saúl no cambia a través de todo esto. Y como una guerra en curso estaba fomentando, aún más contra los filisteos, sus príncipes salieron a la guerra. David no solo sobrevivió cada batalla, muy a disgusto de Saúl, pero se nos dice que David tenía más éxito que todos los siervos de David, de Saúl, por lo que se hizo de mucho estima su nombre. Hermanos, el esfuerzo, poder y sabiduría dado por Dios a David delante de todos, y los planes malvados de Saúl fueron la puerta de entrada a ese lugar de exaltación. ¿Qué fue lo que exaltó David? Fue los planes malvados de Saúl. Eso es lo que exaltó a David. Los planes malvados de Saúl. Entonces, hermanos, algunos aplicaciones y pensamientos concluyentes. Hermanos, tengan en cuenta una vez más los acontecimientos actuales desde tres perspectivas que habíamos considerado la última vez. Tres perspectivas en cómo estos eventos pasan. Primero, desde la perspectiva de David. David, una vez más, se esforzaba a creer lo mejor de Saúl. Asombroso, ¿lo es? David no es un tonto, pero pensaba lo mejor de Saúl. Y al hacerlo, él todavía no comprendió el profundo nivel del odio y celos que Saúl tenía hacia él. Y David era ignorante de esto. David lo vio como un honor pelear las batallas del Señor en nombre del rey, no teniendo ninguna idea que el rey le deseaba muerto todo el tiempo. Porque David no tenía ninguna idea de la maldad del rey. David, sin embargo, estaba muy contento ser yerno del rey, aunque el rey le había engañado una vez y lo trató horriblemente. A la luz de la justicia, aunque legítimamente mereció a la hija mayor del rey, no hizo ningún reclamo a este derecho, y de hecho, humildemente creía a sí mismo indigno de tal bendición. Y David no hizo ningún reclamo a este derecho. Saúl tomó ventaja de la humildad de David cuando ofreció a David su otra hija, esperando utilizar la bondad de David contra él. Es asombroso como una persona malvada que no está con el Señor. ¿Cuántas cosas hacen estas personas para decir el bueno mal y el mal bueno? Para incluir otros en la maldad. como los que no son cristianos hacen cosas malvadas y esas personas quieren ver otras personas haciendo cosas malas. Es una cosa horrible, la naturaleza humana. Si no las intenciones buenas y humildes de David se encontraron con una oposición feroz y él era ignorante de lo que realmente estaba pasando. David tenía todo el derecho de ser sospechoso de Saúl, pero no lo estaba. Simplemente confió a sí mismo a Dios y sirvió al rey más allá de lo que se requería de él. Sí, David tenía derecho de ser sospechoso. Muchas veces estamos sospechosos, pero no tenemos derecho. David sirvió a Saúl como al Señor. Y debemos tomar cuenta de esto, especialmente porque David fue clasificado como un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando vemos estas cosas con David, tal vez decimos, David es ignorante, tonto. No, las acciones de David no son basadas de ignorancia, basadas porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, si queremos ser como Cristo, observando el corazón de David, puede ayudar a llevarnos ahí, hermanos. Hermanos, al estudiar el corazón de David, podemos superar el temor de ser obedientes a personas. David no consideró ser vulnerable. Por ejemplo, las mujeres ser sujeto a su marido, y algunas mujeres, por ejemplo, tienen miedo de ser vulnerables, pero mira a David. David no tiene miedo de ser vulnerable. Y aun si su esposo no es salvo, dice, sé sujetos. Es un ejemplo. Observa el corazón de David. Entonces, otra perspectiva. Saul, una vez más, se preocupó por sí mismo. Se preocupó solo por Saul. ¿Cuál es el problema con Saul? Porque Saul solo ama a sí mismo. Solo se preocupó por sí mismo. Y esto es porque está haciendo estas cosas a David. Engañaría a David a sus propias... Mira lo que hace Saul. Saul engañaría a David, a sus propias hijas y todo Israel, si fuera necesario para servir su propio egotismo. Eso es lo que hacemos cuando estamos pensando en nosotros mismos. No importa los miembros de familia, la nación. Saul no tuvo ningún problema pisoteando la ley de Dios. Mintió, cometió asesinato de corazón, blasfemó a Dios, porque su corazón estaba ligado a una ley diferente, la ley de preservar sus propios intereses impios. Si usted no es salvo, solo piensas en ti mismo y preservar sus intereses impios. Y esto es el ejemplo de Saul. Amigos, ¿ustedes ven cómo tal idolatría puede hacer una persona? Porque Saul es loco, un hombre loco. Pero no pierdas la gran imagen. pongas David hace esto con una mujer. Hacemos, aún cristianos, si somos honestos, hacemos esto. Hay que tener mucho cuidado. Jóvenes, jóvenes, guarden sus corazones y busquen el Dios vivo mientras puede ser encontrado. Saul fue invitado hace mucho tiempo. Saul fue invitado y Dios dijo, si te apartes de mí, busca a Dios mientras puede ser encontrado, porque el momento pronto puede venir cuando, como Esaú, llorarán lágrimas de arrepentimiento por vender su primogenitura solo para descubrir que Dios ya no les otorgará la gracia bendita del arrepentimiento. Busca a Dios mientras puede ser encontrado. Búscalo. No puedes lidiar con el Dios vivo. La voluntad del Señor debe y va a prevalecer, va a ser cumplido. Dios está trabajando estas cosas y va a ser victorioso en cada aspecto. Años pasan. Jóvenes, yo me recuerdo cuando ustedes eran como niños. Años pasan. ¿Qué les obstaculiza de arrepentirse, de abrazar a Cristo por fe y dar testimonio a este fin en el bautismo y la membresía de la iglesia? No permites que los adultos te digan que no puedes ser bautizado si eres muy joven. No importa cuántos años tienes. ¿Cómo son? Ustedes que no son salvos están luchando una batalla perdida y pagarán el precio eterno en el infierno. Y tercero, Dios, una vez más, magnifica su gran gloria en perseverar, prosperar y exaltar su siervo David. Tengan en cuenta, hermanos, que los medios providenciales que Dios utiliza para exaltar a David son los malvados planes del rey Saul para destruir a David. Es como hace Dios. Dios finalmente triunfa sobre sus enemigos por medio de los contrarios planes de sus enemigos. ¡Qué interesante! ¿Sabes lo que hace esto? Hace todo el mundo caer en frente de Dios como seres humanos creados en la imagen de Dios. Si te atreves a lidiar con Dios, es los planes de los malvados que exaltan a los hijos de Dios. Su grandeza y su poder se manifiestan de esta forma, y la estupidez absoluta de sus enemigos es destacada en esta forma. Cuando miramos la cruz, vemos el momento de humillación. Eso es lo que merece nuestro pecado. Cristo fue estropeado de su ropa, fue golpeado, sangriento, clavado a la cruz. No recibió ni una palabra. Sufrió la humillación de lo que nosotros merecemos. Los enemigos de Dios establecen sus propias trampas. Pero Cristo son la causa directa de su propia caída y la exaltación del pueblo de Dios, a quien tratan de destruir. El pueblo de Dios prospera y es elevada sobre los vientos de los planes malvados de sus enemigos. Y así, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pueden imaginar, hermanos, de la realidad que cada ápice de oposición que viene contra nosotros, todo lo que lidia con el reino de Dios, se opone a la permanente intercesión directa del eternamente exaltado Señor Jesucristo. ¿Quién debemos temer? ¿Intenciones malvados? No tenemos saber todo. Tenemos todo lo que puede hacer nuestros enemigos en lo que nos enfrentamos en esta vida, de los incrédulos y de los demonios invisibles en los lugares celestiales, de los corruptos poderes gubernamentales y cada manera de mal que nos opone, todo lo que puede hacer es en la última instancia sirve para prosperarnos. Es el punto. Todo lo que pueden hacer es prosperarnos. Dios lo asegura para su gloria, para nuestro bien y para la gran vergüenza de nuestros enemigos. Lo vemos aquí con David y Saúl. Y Romanos 8, versículo 28. A la oración intercesora de Cristo garantiza esto siempre. Esto nos deja con un foco primario. ¿No lo hace? No podemos preocuparnos de todo lo que está pasando. Nuestro enfoque, todo lo que hagas y en cualquier estado te encuentres, haz todo para la gloria de Dios. Y Él hará el resto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cualquier cantidad de dolor, cada fracción del sufrimiento que te llegue, en esta vida, sirviendo a tu santificación, haciéndote más como Cristo y listo para gloria. Y en la vida venidera, todo sirve para mejorar esa gloria incomprensible para ser revelado a ti. David fue el rey doble de lo que nunca pudiera ser debido a las malas intenciones de Saúl. Fue el rey doble de lo que nunca pudiera ser debido a las malas intenciones de Saúl. Sepan, por cierto, hermanos, que en todas circunstancias, incluso y sobre todo lo más dolorosas y difíciles, que tienen un crucificado Salvador que puede simpatizar con ustedes y tienen un resucitado Rey, ahora exaltado, que es todo soberano, que ora y intercede por ustedes. Y pueden estar seguros de que, aunque no son aún conscientes de todo lo que viene contra ustedes, aunque no saben lo que está pasando con la economía, Cristo que ve seguramente prevalecerá en ustedes. Es un hecho. Cada cosa malvada, cada contención contra ti, solo sirve para prosperarte. Es una promesa en la palabra de Dios. Y vemos aquí con David y Saúl. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las maneras que nos enseñas en este texto. Nos revelas a nosotros tu gloria, tu poder, tu soberanía. Vemos mucho aquí. Te damos gracias por el ejemplo de David y oramos que podamos aprender y que podamos ser humildes y que podamos ser así, no preocupándonos de las cosas difíciles, pero que no estamos con temor, que podamos tener paz en ti. porque sabemos que tú estás en control siempre. Tú eres soberano. Padre, te damos gracias que todo trabaja por tu bien. No tenemos que saber todos los detalles y confiamos todo en ti. Lo que nos enfrenta nos va a prosperar en nuestra santificación, sea lo que sea. Oramos que nos des esfuerzo. Ayúdanos en estas cosas para que podamos aplicar estas cosas en nuestras vidas, porque necesitamos ayuda en aplicar estas cosas para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén.